Enhorabuena, queridas hermanas, y a los familiares y amigos que os acompañan, especialmente aquellos que forman parte del hogar de la madre. Enhorabuena, querida Ana, querido Rafael y querido Félix, sacerdotes que os acompañan, y aquellos que por primera vez asisten para este momento hermoso de la profesión. Lo hacemos en el día en que nos ha concedido la Santa Sede poder celebrar la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. De una manera, diríamos ya, afirmándola litúrgicamente. La razón es Cristo. Cuando miramos a la Santísima Virgen María y podemos contemplarla como obra perfecta de Dios, la razón última es que Dios la ha elegido para ser madre de Dios. Por tanto, la razón, diríamos, técnicamente es cristológica, para que se ponga en evidencia, siempre desde la fe, que acontece el misterio de Dios, que quien viene es Dios, que Dios viene a tomar nuestra carne. Pero viene Dios. No es obra nuestra. Y por tanto, cuando ingresa en este mundo, lo hace como Dios. Y es tanto el amor que nos tiene y se acerca que quiere establecer y plantar su tienda en medio de nosotros. Y para eso, dentro de los designios de Dios, Él espera, promovido por su gracia, la respuesta humana, que es la respuesta de la Santísima Virgen María. Ella que es la obra perfecta de Dios, inmaculada desde su concepción, ahora, por obra del Espíritu Santo, hemos escuchado, concibe. Y concibe al modo como Dios lo ha previsto, y con las condiciones de Dios, sin restar nada a la divinidad, para adquirir, a su vez, nuestra humanidad. Este es un misterio grande, pero que supone el signo que escondido estaba ahí en el capítulo séptimo del profeta Isaías, cuando, ante una situación de zozobra, el rey Acaz, que ve que va a ser asaltado por los príncipes cercanos, pues se turba su corazón, dice el texto. Y ante esa turbación, invoca a Dios. Y Dios le dice, pídeme una señal. No se la quiere pedir. Y el Señor, en su condescendencia, nos da esta señal. Pero esa señal, en un momento de zozobra, no era previsible que él pudiera defender la ciudad santa ante los enemigos que la atacaban. Dios interviene. Y le da una señal que para nosotros en ese momento es una señal que está ahí, dormida, hasta que escuchamos el relato del Evangelio que hoy hemos proclamado. La Virgen está encinta y concebirá. ¿Qué significa en estos momentos? Pues es un signo que el Señor le ha dado. Por tanto, ese signo, hoy proclamado en la Iglesia, ya no es para el rey Acaz, sino que es para nosotros. Cuando celebramos y proclamamos este Evangelio, el Señor nos da un signo. Y el signo es que de verdad la Virgen está encinta y que dará a luz un hijo y será llamado Hijo del Altísimo. El Rey que entra en el santuario, que es el seno de la Virgen María. Ella verdaderamente está revestida con un traje de fiesta, también eso es para nosotros, lo hemos escuchado en el texto del Apocalipsis, pero ella, traje inmaculado. Lo que al final nosotros, por la gracia de Dios, podemos alcanzar. Ella desde el origen, un traje de fiesta, y ahora es cubierta por ese manto de Dios, que es el Espíritu Santo, que viene a poblar su seno, para que amanezca el sol de justicia para nosotros. Bien, en el sol, por definición, no hay tinieblas, tampoco en la Virgen María. En el momento en que es preparada, Inmaculada Concepción, en el momento, por tanto, antes del parto, en el parto y después del parto. Porque quien viene a habitar en el seno de una virgen es Dios mismo, el misterio por excelencia. Y así a ella la llamamos, pues, Arca de la Nueva Alianza, Zarza Ardiente, es decir, todos los títulos que nos hablan de el misterio de Dios que viene para nosotros, que quiere estar con nosotros. Por eso la veneramos a ella de una manera particular en el pueblo cristiano, como la Madre de Dios, como aquella que nos ha traído el Salvador y que es, por tanto, causa de nuestra alegría. Mirar la virginidad antes, en y después del parto no es más que asomarnos por la gracia de Dios al misterio. Al misterio que es Dios mismo. Pero no un misterio lejano e indescifrable, y si queréis, inefable, que lo es, sino un misterio que acontece. Y que acontece significa que alcanza nuestro corazón. La razón última es que va a ser la Madre de Dios, la razón de la virginidad es cristológica, para que en ningún momento nosotros podamos dudar de que quien viene es Dios, aunque no nos quepa en la cabeza, a tomar carne nuestra. Dios y hombre verdadero. Esto que ha sido siempre discutido y que para aquellas personas que no tienen fe es, diríamos, una afirmación absurda porque no cabe en la cabeza, es lo que muchas veces hace presentar a la fe como una superstición, como algo que no es razonable, como algo que no está a la altura de lo que es la razón y menos la razón científica. Dice, ¿qué creéis vosotros, por el amor de Dios? ¿Qué estáis diciendo? ¿Que alguien puede salir del seno de su madre sin romper? Pues eso no cae en la cabeza de nadie. No sé qué vosotros creéis, aunque sea por tradición muy antigua y porque los santos padres lo hayan reflexionado, es algo absurdo que hoy la ciencia en ningún momento puede dar razón de ello. Ahí está precisamente la cuestión. Porque no puede dar razón de ello, Dios acontece, porque para Dios no hay nada imposible. Eso para nosotros es consolador. Como es consolador que Isabel, en su ancianidad, conciba. Bueno, pues ahí tienes el signo. El Señor ayuda a la fe de María dándole el signo de su prima Isabel. La que ya no puede concebir, es anciana, pues ya está del sexto mes. Porque de ella nacerá nada menos que el precursor Juan el Bautista. Quiero decir que acercarse a Dios es dejarle ser Dios. Que sea Dios. Y esto, queridas hermanas, que vais a profesar esta tarde, no es obra vuestra. En el sentido de que con vuestras fuerzas y vuestras capacidades podáis decir, quiero consagrar toda mi virginidad a Dios ya por un año, por dos años, por tres años, y después ya por toda mi vida. No, eso no nace de vuestro corazón sin más. Ni existe en vuestro corazón posibilidades para ello. Pero Dios lo quiere. Y por tanto, vosotras respondéis afirmativamente, aquí está la esclava del Señor, que significa que voy a dejar hacer a Dios, y que sea Dios quien lleve adelante esa historia hermosa, de que él esta tarde pues os revista con un traje de fiesta, porque lo va a hacer todo nuevo, os cubra con un manto y os enjolle, porque, como decía el Apocalipsis, ahora lo hago todo nuevo. ¿Qué hace nuevo? Ya cada una de vosotras, esa palabra se cumplió el día de vuestro bautismo. El día del bautismo nosotros pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos, hijas de Dios. Y la acción del Espíritu Santo por medio del bautismo, por medio de los signos, del agua, las unciones, las palabras, Jesucristo que bautiza a través del sacerdote, nos recreaba, era un nuevo génesis, ya lo hago todo nuevo. Nos regalaba un modo nuevo de vivir, que cuando es de niño Se supone, y así lo hace la Iglesia, que los catequistas y los padres, los padrinos, van a hacer posible que cuando se llegue al uso de razón se viva con esa existencia nueva. Cuando bautizamos ya de adultos es evidente que se tiene que pasar de adorar a los ídolos a adorar al Dios verdadero, de vivir contaminados por las tinieblas y el pecado de este mundo a vivir en la gracia de Dios. Cuando hay un bautizo de adultos, esto se insiste mucho para tomar conciencia de que en esa edad adulta se pasa del hombre viejo, es decir, el hombre inclinado al mal y esclavo del pecado, al hombre nuevo, que vive participando a la vez de la muerte de Cristo, y por tanto de la muerte al pecado, y de la victoria de Jesucristo sobre el pecado, la resurrección, que todo lo hace nuevo, porque nos hace participar de su victoria sobre la muerte. La muerte final y la muerte existencial que nos alcanza el corazón cada vez que pecamos. Bueno, por esta tarde, además de esa realidad nueva del bautismo, la Iglesia quiere y acepta que reconduzcáis esa vocación bautismal que tiene como meta la unión con Dios, con un ya carisma particular y una gracia particular en la que consagréis, es decir, destinéis vuestras personas para ser de Dios. Ya no seréis para vosotras, no lo somos de ninguna manera nunca, porque en la vida y en la muerte somos del Señor, pero queréis, aceptando la llamada de Dios que se oye en el interior del corazón, ser totalmente de Dios. Y ahora sí que os digo de verdad, para eso necesitáis dejar hacer a Dios. ¿Y cómo se deja hacer a Dios? Se deja hacer a Dios en la medida en que vivimos todos los días en su presencia, y lo hacemos ya habitualmente como hábito, en la medida en que oramos sin tregua, en la medida en que nos alimentamos de los sacramentos, la vida del resucitado que nos alcanza a nosotros, y nos hace entrar en su cuerpo. No ya generalmente, como es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sino que cada vez el bautismo y la Eucaristía recibida diariamente, la confesión, purificación de nuestros pecados, nos hace tomar más lo que es la carne de Jesucristo, la carne del resucitado. Y esta carne nuestra, que es débil y es precaria, va siendo redimida, de tal manera que podamos nosotros vivir como el resucitado, que es la verdadera novedad. Que nuestros pensamientos sean los suyos, que nuestros afectos sean los suyos, que nuestra inteligencia, nuestra razón sea la fe misma en Jesucristo y que alumbra nuestra inteligencia. Y por supuesto, que nuestra libertad rendida sea la suya. La libertad de los hijos de Dios que, impulsados por el Espíritu Santo, viven una existencia nueva. Y entonces es ahí, dejando hacer a Dios, donde brilla en todo su esplendor la virginidad. Porque la virginidad es para nosotros en este mundo, mientras peregrinamos en esta tierra, un signo del cielo. La virginidad consagrada, la virginidad, queridas hermanas, por el reino de los cielos. Estamos de acuerdo. Por el reino de los cielos, con llamada especialísima que reconduce la vocación bautismal. Y es un signo de la presencia del cielo en la tierra. ¿Quiénes son estas muchachas que van vestidas de blanco? Son esposas del Señor. Son quienes visibilizan, a través incluso de su vestido, a través de llevar cubierta su cabeza, que son esposas del Señor. Y esto, al principio os decía, que es un signo de que Dios está vivo, de que Dios no solo existe, sino que actúa en la historia. Sabéis, queridas hermanas, que hoy no es un momento fácil. No me refiero simplemente para vivir consagradas en la virginidad, sino simplemente para vivir cristianamente. No es un momento fácil. Del mismo modo que os decía que no cabe en la cabeza de una persona esto que llamamos la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, y por tanto se nos dice, no es razonable lo que vosotros hacéis. Esto, diríamos incluso a lo largo de la historia, habiendo sido una cuestión difícil y discutida, creo que ahora no es lo que ocupa más el pensamiento y la cultura de estos momentos. Ahora, lo recordaba yo el domingo pasado en mi homilía, lo que se nos dice es que la Iglesia, esa morada de Dios que desciende del cielo para que el Señor esté en medio de nosotros y vivamos de Él, y por tanto se anticipe ya la Jerusalén del cielo por medio de los sacramentos, particularmente la Eucaristía, esta iglesia, se nos dice, no es habitable. Ahí no se puede vivir. No se puede vivir porque lo que vosotros, se nos dice, predicáis es imposible. De manera particular, lo que llamamos la moral cristiana, el modo de vivir, lo que llamamos la vida en el Espíritu, imposible. ¿Qué significa eso de que vosotros unáis la existencia cristiana como fuente y manantial de alegría a la pobreza, a la castidad, a la obediencia? ¿Quiénes sois? Eso es una moral de esclavos. Por tanto, la iglesia no es un lugar habitable. Hay que huir de quienes predican una moral de la persona que tenga como raíz última el amor, y un amor que puede ser esponsal matrimonial o un amor esponsal virginal. Ninguno de los dos. Y es una crisis profunda de nuestra cultura. No entiende. Ni entiende por qué somos personas de manera sexuada como varón y como mujer, ni entiende lo que es la raíz misma de donde brota la verdadera alegría, que es conocer el amor auténtico, sea esponsalmente en el matrimonio, sea esponsalmente en la virginidad. Y ahí es donde yo quería llegar, porque entonces vosotras, esta tarde, sois una réplica a este modo de pensar. Sois una prueba evidente de que hay un manantial escondido de alegría que los descubren por gracia aquellos que son llamados por Dios. Y no solo evidenciáis que la iglesia es un lugar habitable, sino que es un lugar habitable donde solamente en ella podemos alcanzar la verdadera alegría que desea todo corazón, conozca o no conozca a Dios. La virginidad es un toque del cielo que alcanza vuestras almas y que le da en la integridad de vuestras personas una belleza al cuerpo. Cuando uno vive en la gracia de Dios y vive con un corazón casto, resplandece el rostro. Y podéis ser muestra evidente, para quien quiera leer en profundidad el misterio que somos cada uno de nosotros, de esa alegría y de esa habitabilidad de la iglesia. ¿Cómo que no va a ser posible vivir en la iglesia si es el único lugar donde podemos vivir? No os digo nada si alguien escucha, como hemos escuchado, de las llagas de Cristo. Una mujer que quiere ser de las llagas de Cristo. Dirá, pues están estos en un mundo aparte. ¿Dónde viven estos? Pues en el único lugar, hermana, donde se puede vivir. ¿Usted lo sabía eso? Solo se puede vivir en las llagas de Cristo. Es decir, solo se puede vivir sostenidos por el amor de Cristo que manifiesta permanentemente en sus llagas, que en el santuario del cielo está presentando Dios nuestro Padre. Porque solo se puede vivir en el amor. Y un amor hasta el extremo, como el de Jesucristo, que manifiesta en sus llagas cruentas. Ahora ya en el cuerpo resucitado. Pero es un lugar, el único habitable. Fuera del amor no se puede vivir. Pero nuestra cultura no lo traduce bien. Y por eso necesitamos la virginidad. Nuestra cultura dice, claro que no, eso es lo que buscamos nosotros, el amor, y el amor incluso el más puro de todos. Pero entienden por amor lo que nace de nosotros, nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que siendo como son legítimas, integradas en el bien total de la persona, son estupendas, no son fuente suficiente ni manantial inagotable de alegría. Y por eso se piensa que estar en la iglesia es un lugar donde se apagan las emociones, se quita el gusto de lo que decidan los sentimientos, o como lo decía yo el domingo pasado, se quita el gusto por la vida. No, la vida y el gusto por ella no están en la superficie de lo que es la sensibilidad humana, que es importante, en la superficie de lo que son un poquito más adentro los afectos y los sentimientos, sino están en la raíz del alma. María lo proclama en el Magnificat, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, que ahí es donde está el manantial de la alegría, en el espíritu. Y el espíritu es justo aquello que nos da en el cuerpo la presencia de Dios, en esa unidad cuerpo-espíritu. Porque el espíritu de Dios, creados a su imagen y semejanza, es nada menos que el sello y la huella de la Trinidad en nosotros, que hace que nuestra vocación originaria y para siempre sea el amor. Pero un amor que arranca del espíritu, de la raíz del alma y que integra el cuerpo y que hace del cuerpo un lenguaje amoroso en el matrimonio, bien para aquellos que no se casan ejerciendo la virtud de la caridad, y en las que el Señor prefiere como esposas suyas consagradas a ellas en la virginidad. No podemos salvar este momento de la cultura, que es terrible, sin una legión de vírgenes. Pero además que se vea. Ya que se vea, quiero decir, que llevan el hábito y que lleven la mirada limpia y custodiadas con su hábito y que se note en sus rostros la verdadera alegría de Dios. Por eso el signo que el Señor nos dio es estupendo. Ahí está la Virgen, que está encinta. O lo que nos decía la lectura del Apocalipsis. La ciudad de Dios que desciende a nosotros. Es que ya está aquí, queridas hermanas. La ciudad de Dios que desciende arreglada como una novia desde el cielo. Ese Dios que quiere plantar su tienda en medio de nosotros. Sucede en el momento de la encarnación y ahora en nuestro cuerpo lo mismo. Porque nuestro cuerpo, redimido por la gracia de Jesucristo, es el lugar de las relaciones para que aparezca en nosotros una vida nueva. A través del cuerpo miramos, hablamos, sentimos, tocamos, expresamos todo lo que es riqueza de vida interior y es la posibilidad de nuestras comunicaciones hasta con Dios, de tal manera que el cuerpo queda redimido y expresa toda la belleza de lo que Dios ha pensado para nosotros desde la creación y que hace posible por la redención. De ahí que los consejos evangélicos que profesáis sean una verdadera manera de decir a esta cultura que está equivocada, que buscando la superficie de las cosas no alcanzan la profundidad del misterio de lo que somos y no conocen el anuncio que el arcángel Gabriel le dice a María, alégrate, no conocen la alegría, queridas hermanas. Puede ser que escuchemos risotadas, carcajadas, momentos que parece que el mundo se acaba, pero no es verdad. Hay que verlos a la noche y hay que verlos cuando se miran al espejo y hay que verlos el lunes, el martes y el miércoles y hay que verlos cuando están cargados de abatimiento, porque no es verdad. La alegría permanente tiene su raíz en el espíritu donde habita la Trinidad y sin ella es imposible la alegría. Por tanto, vosotras esta tarde sois un regalo para nosotros, que estamos aquí celebrando con vosotras, para todo el hogar de la Madre y para cuantos asistiendo. Queremos ser como un pequeño sacramento para el mundo. Y aquí, cuando os reunís, como esta tarde, y os vean pasar por las calles, pues diréis, ¿esto qué es? Pues justo eso. Venid y lo veréis. ¿Esto qué es? Venid y lo veréis. ¿Y qué verán? Que es posible habitar en la Iglesia. Más todavía, que la Iglesia es el único lugar habitable. ¿Y sabéis por qué? Porque no nos escandalizamos de nuestros pecados, y es que estamos igual. Que somos tan pecadores como los que van por la calle. Solo que ellos ya no conocen sus heridas y, por tanto, ya no acuden a suplicar el perdón ni a buscar los medios para remediar lo que el pecado destroza en el corazón. Y nosotros sí. Hemos comenzado la celebración pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Habitualmente nos confesamos con frecuencia, participamos diariamente de la Eucaristía. Tenemos en nuestras manos continuamente los salmos y la palabra de Dios que nos alimentan y las oraciones que la piedad popular nos ha entregado para hacer de nuestra jornada como, diríamos, blindaje en la presencia de Dios para que Él nos sostenga en los buenos propósitos de cada día y esta tarde en el propósito de vivir según los consejos evangélicos. Pecan ellos y pecamos nosotros. Pero nosotros sabemos que pecamos y pedimos perdón a Dios. Y la grandeza y la maravilla es que Dios no simplemente nos perdona como aquel que no mira, sino nos rehace, porque ahora lo hace todo nuevo. Porque Él, en su amor irresistible por nosotros, quiere habitar en la raíz misma de nuestra alma. Quiere habitar en nuestro corazón y quiere decirnos al oído, no te preocupes. ¿Cómo será eso? No te preocupes, porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, pues vamos a continuar. Con una alegría inmensa de veros otra vez aquí, en la catedral. Una alegría inmensa de ver que el Señor continúa llamando. Y si alguna de vosotras tiene alguna pequeña sombra, como diciendo, es que no tengo el carnet limpio, ni tengo todos los puntos aprobados para ser virgen, que no se preocupe. Yo conozco una gracia que simplemente con la mirada y con una suave brisa quita todos los borrones de nuestra vida y hace un corazón nuevo, donde ya lo que fue ya no es. Lo es para la misericordia de Dios simplemente. Pero Él es el único que puede hacerlo todo nuevo y podemos comenzar de nuevo siempre con Él, de tal manera que entró en el seno de María sin violencia, dio a luz a su hijo sin violencia y permanece siempre virgen, imagen de la Iglesia, que es sin mancha ni arruga. Y mira que nosotros somos pecadores, pero no lo es la obra de Dios en nosotros, que nos atrae como un imán. La razón comenzaba es cristológica, porque quien viene es Dios. Queridas hermanas, dejad que Dios sea y que Dios actúe. Y la razón para nosotros es que reconduce nuestra vocación bautismal hacia una vocación de unión con el Señor en vida consagrada, donde queremos que Él lo sea todo, por tanto pobreza, donde seamos todo nuestro tiempo, nuestra persona, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos del Señor, por tanto castidad, y donde todo lo que nosotros seamos en el tiempo, desde aquí hasta que el Señor nos llame, ser también en el tiempo totalmente del Señor, y para ello la obediencia. Eso es estupendo, ¿eh? Os lo digo de verdad, es extraordinario. Y queridos hermanos, y particularmente los familiares que hayáis podido asistir a este rato y a este momento de profesión, está contentos. Y nosotros, querida diócesis de Alcalá de Henares, estamos contentos. Porque simplemente hay que activar estos ojos, que no ven más que lo que ven, para entrar en ese misterio de la zarza ardiente que no se consume y ver cómo el misterio de Dios se acerca a nosotros y fija nuestro corazón, los ojos del corazón, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y nuestra libertad esté enderezada hacia el cielo. Que así sea, queridas hermanas, habéis conocido, decíais, a las hermanas, habéis conocido las constituciones y ahora, pues delante de la Madre Superiora, la General, pues vais a hacer profesión de vuestra fe. Que la Santísima Virgen María, en su perpetua virginidad, os custodie en el corazón, que ella os dé la lucidez necesaria para descubrir que la Iglesia es el jardín, el paraíso perdido donde podemos vivir, y que no escasee nunca por la frecuencia de los sacramentos, la oración sin tregua y la compañía de la vida en la comunidad, el manantial de alegría que solo el Señor puede hacer que sea inextinguible. Quiero decir que lo que hoy empieza es tiempo ya para la eternidad. Sería hermoso, ¿no? Un año, dos años, tres años, poder decir por toda la eternidad. Ese es el amor auténtico. Soy tuya y no quiero ser más que tuya. Que así os lo conceda la Santísima Virgen María.